Tenemos que decir que hoy tenemos a la delegada del Gobierno en Madrid, secretaria general del PSOE de Madrid, doña Mercedes González, a la que hoy hemos visto, yo creo que en todos los informativos. Mercedes, bienvenida.
Bien, muchas gracias.
Sí, es que hay, Madrid genera mucha noticia, ¿no?
Sí.
Y mucha banda, ¿no?
No hay tanta, ¿eh?
Bueno, pero
no
mucha noticia, ¿no?
Pero
relacionada
con... Es verdad que cuando actúan,
con...
pues siempre... A mí me da rabia, fíjate, como periodista, siempre lo digo, ¿no? Cuando damos el balance y hemos dado el balance de todo ese mes de febrero que ha ido tan bien, que ha habido...
Nos quedamos con esto, ¿no?
Nos quedamos cuando hay un ataque de una banda a otra o cuando hay un apuñalado, bueno, pero esas cosas pasan. Pero sí que me gustaría destacar que el balance desde el 10 de febrero que se puso, que se hizo el rediseño, ¿eh? Porque ya empezábamos a finales de año a darnos cuenta de que esto iba cogiendo cuerpo, las bandas van fluctuando en cuanto a su actividad. Hubo un repunte en 2014 que supuso un plan de actuación en 2015 por parte del Ministerio del Interior y ahora empezaban otra vez, pues pusimos un plan de choque que la verdad es que dio muy buenos resultados. Hubo 118 detenidos, más de 1.000 identificados.
O sea, y las bandas se han quedado descabezadas, se puede decir...
Estamos poco a poco. La semana pasada, a finales de semana, la Policía Nacional detuvo al cabecilla de Fortitud en el municipio de Alcorcón y yo lo dije y lo repito. Solo puedo de verdad dar las gracias y la enhorabuena a la Policía Nacional.
Fíjate que cuando el terrorismo, Nieves, sí, hablábamos mucho de cómo, ahora que decías decapitar, ¿no? Prácticamente una banda, de cómo, cortar la cabeza al líder y parece que la cédula o la célula en aquel momento podía... morir. Con las bandas es otra situación distinta. Ahí sí que es verdad que los líderes juegan un papel muy importante y es como más complicado, ¿no, delegada, el encontrar ese sustituto de inmediato, al menos?
Sí, pero estamos en tan buenas manos, de verdad. Llevan tantos años trabajando en ello, con un control, con una identificación, saben perfectamente cuántos chavales por parte de la demarcación de policía, pues en torno a 400 personas, por parte de la demarcación de Guardia Civil, 200, están identificadas, controladas y van haciendo, la verdad es que, un trabajo de inteligencia absolutamente extraordinario y es verdad que las cosas pasan y que nadie puede impedir que un chaval un sábado por la noche con un machete apuñale a otro y desgraciadamente acabe con su vida, pero de verdad que se está haciendo un gran trabajo de prevención. Pero lo que digo siempre, la seguridad son solo las alarmas de lo que está pasando en la sociedad y las bandas son un fenómeno que tiene mucho que ver con la integración social, con los servicios sociales, con el ocio nocturno que estamos dando a nuestros jóvenes y con el ocio saludable.
Y con la venta de armas, ¿no? Que sean tan accesibles, ¿no? El que se pueda comprar en una ferretería, en una gasolinera, estas armas blancas. No sé si habría que modificar algo.
En ello, sí, bueno, en ello estamos. Llevar esas armas no está permitido. Pero si no es para determinados fines, que lógicamente aquí en esta ciudad no son los habituales y es verdad que la Policía Municipal, y ahí ha habido una gran tarea de coordinación con el Ayuntamiento, se está encargando de ese control de las armerías en la ciudad de Madrid y a través del Ministerio del Interior nosotros ya hace tiempo que también dijimos que hay que ver cómo se va a regular esto y están en ello.
Delgada, ha dicho usted Ayuntamiento. Sí. Del Ayuntamiento viene y al Ayuntamiento le gustaría volver.
Yo me fui del Ayuntamiento diciendo que me iba de mi lugar en el mundo. Tengo que decirte que voy a hacer un año en este lugar en el mundo y me gusta mucho, ¿eh?
No está mal.
Sí. Soy tan masoca, ¿eh? que me parece un sitio que me exige mucho, que me pide mucho, que ya te he dicho antes cuando estábamos hablando personalmente que me parece un sitio para no estar mucho tiempo porque es una máquina de picar carne, pero es un sitio en el que estoy aprendiendo una parte de la ciudad que yo no conocía. Y mira que yo pienso que soy una gran conocida en Madrid, pero es otra visión que yo no tenía y sobre todo me está dando un máster en gestión.
Claro, porque una cosa es nacer en Madrid, como es su caso, y otra es conocer las tripas de Madrid, ¿no?
Sí, pero yo creía que esos 6 años de concejala me habían dado un gran conocimiento de Madrid y de sus ciudadanos y de sus distritos. Y yo iba con eso, que es verdad que lo tengo, ¿eh? Y que me precio de ello, pero bueno, es otro lugar que yo venía del urbanismo, venía de la vivienda, venía de otra parte y de repente me he encontrado con un Madrid que por una parte es más bonito, pero también por otra parte es más oscuro.
¿Usted cree que este Madrid puede ser distinto de verdad? Es decir, ¿puede haber un cambio socialista en un ayuntamiento tradicionalmente tan marcado por el Partido Popular? Además, usted tiene una relación extraordinaria, ¿no?, con el señor Almeida, la ha tenido habitualmente, sí. Han tenido sus rifirrafes, pero yo siempre digo que forma parte un poco del dúo Pimpinela, ¿no?, que casi que se enfrentan ustedes más de cara a la galería. Pero dígame, ¿estratégicamente está ya trabajando la posibilidad de convertirse en alcaldesa?
A ver, varias cosas. Cuando me enfadé con José Luis Martínez Almeida, me enfadé de verdad. Siempre que me he enfadado con él...
Pimpinela también se enfadaba de verdad.
Sí, claro. Me enfadé por una cuestión muy evidente, que desgraciadamente sigue haciendo a pesar de no ser portavoz del PP, pero debe ser que tiene mono de portavocía. Porque utiliza el Ayuntamiento de Madrid como un fotocall de Génova 13, porque Génova 13 no iba porque manchaba. Y no puedes dar una rueda de prensa criticando al gobierno de España con la delegada del gobierno de cuerpo presente, porque la delegada del gobierno te va a contestar. Es verdad que hemos discutido muchas veces y que además hemos tenido duelos dialécticos e ideológicos como portavoz de urbanismo él del PP y como portavoz de urbanismo yo del PSOE, y de verdad que me han parecido muy enriquecedores. Eso por esa parte. De verdad que esas discusiones nunca han sido de cara a la galería. ¿Tenemos una buena relación personal? Sí.
No, tampoco y yo creo tantas.
Y yo creo, bueno, sí. Bueno, si cogen nuestros vídeos de esa época que compartimos portavocía, le garantizo que hemos tenido muchísimas.
Vamos a buscarlos.
Sí, sí, tengo una que recuerdo, que siempre me la recuerda él, que yo le dije, está usted disfrutando como un cochino en una charca. O sea,
vaya.
Sí, sí, sí. Y entonces empezó, me ha llamado cochino. Y dije, no, yo no le he llamado cochino. O sea, que tenemos muchas anécdotas que los periodistas todavía recuerdan y se ríen. Pero eso... Bueno, pues fragua una relación personal que siempre hemos sabido diferenciar entre lo personal y lo político, que a mí me parece muy importante. Uh-huh. Y en esta situación de crispación constante creo que hay que hacerlo y darle valor, ¿no? Y luego, con respecto a la alcaldía, yo tengo la fortuna desde el 10 de diciembre de ser la secretaria general de la Agrupación Socialista de Madrid Ciudad y estamos preparando desde el partido al partido para que estén en las mejores situaciones ese 28 de mayo de 2023.
Claro.
Yo creo que hay partido, ¿eh?
Pero ¿se está preparando la propia delegada para estar ahí con un paso al frente?
Yo daría un paso al frente si mis compañeros me lo piden. Yo siempre dije, de verdad, y además lo digo, y lo digo en privado y lo digo en público, que creo que si te gusta la vida municipal, que no a todo el mundo le gusta y que no todo el mundo vale, el lugar más bonito para hacer política es el Ayuntamiento de Madrid.
O sea, ¿le gustaría hacerse un Feijó, por ejemplo? ¿Que le pidan los compañeros por aclamación y no tener que pasar por primarias?
No. A mi partido hay primarias. Las primarias nos han traído lo mejor que le pueden traer a este partido, que es Pedro Sánchez. O sea, que yo, a mí las primarias me parecen un recurso que nos hemos dado y que además cualquier compañero o compañera se puede presentar y puede hacer uso de ese recurso.
O sea, que prefiere no hacer un Feijó.
No, yo no quiero hacer un Feijó.
No quiero hacer
un Feijó.
Bien, eso está bien. Déjeme que le ponga una...
yo de Feijó no tengo nada. Yo soy muy madrileña y muy poco gallega.
¿Ah, sí?
Entiendo muy mala... Sí, yo soy muy clara y no tengo dobles sentidos.
¿Y la gastronomía gallega le gusta?
Yo soy muy mala comedora desde pequeña.
Sí.
Tengo que confesárselo.
¿Se le hacía bola?
Sí, completamente. Mi madre las ha pasado canutas. Y cuando yo tuve a mi hija, me dijo, a ver si ahora entiendes. Y mi hija, afortunadamente, ha comido muy bien.
Muy bien, fenomenal. Pues estamos muy contentos. Mira, esta mañana ha dicho el alcalde de Almeida que se va a nombrar una plaza que lleva un nombre muy especial. A ver, esto es Valiente de Vetusta Morla. Uh-huh. Y esta mañana se hablaba, en principio, de un valiente, de alguien que se supone está trabajando para la paz, pero está en plena guerra, o en plena invasión, ahora me lo cuenta usted, ¿no? El presidente Zelensky. Desde luego algo sí podemos decir seguro, no sé si coincide, y es que posiblemente merezca un nombre de una plaza Zelensky. Desde luego el que no la merece es el hombre de la guerra, no el de la paz, que es Putin.
Uh-huh. Completamente de acuerdo.
¿Habrá plaza, habrá acuerdo municipal fácil? ¿Usted que conoce el ayuntamiento también?
Pues es que creo, he visto en redes que esa plaza ya tiene nombre. Y tiene el nombre de
una
escritora.
Bueno, es
una
plaza cercana, ¿no? Es una escritora ucraniana, pero esa se queda. Es una aledaña que está entre tres calles, una plaza pequeñita. Es más el símbolo, ¿no, delegada?
Yo creo que esas cosas, que además José Luis Martínez Almeida tiene trayectoria municipal, siempre se sacan si las hablas antes con los grupos. En vez de salir el primero a levantar la bandera y a demostrar que eres el más demócrata y el más antibelicista, pues lo que tienes que hacer es reunir a los grupos o llamarles por teléfono y decirles, se me ha ocurrido esto, es algo institucional, es algo como de todos, y das una rueda de prensa con ellos. Y creo que es mejor, creo que nos une más que ponerte una medalla que tampoco te conduce a cualquier parte, porque en total la vas a inaugurar tú, la plaza. O sea que...
Plaza Zelensky no estaría nada mal en reconocimiento a esa resistencia que tiene, ¿no? Yo quería preguntar, ¿mañana Ucrania va a estar presente en alguna de las manifestaciones del 8 de marzo? ¿O va a haber solo sonido Lo digo porque hay muchas mujeres ucranianas que lo están pasando muy mal. Sí. A lo mejor es el día de acordarnos de ellas también.
Bueno, yo creo que las mujeres, tal y como somos, llevaremos a Ucrania en la voz y en las manifestaciones que se van a producir. Son a lo largo, desde el día 5 hasta el día 8, van a ser 54 manifestaciones y concentraciones que se han pedido a lo largo de los distritos de la capital y de los distintos municipios. Mañana va a haber dos grandes manifestaciones y yo creo que las mujeres, tal y
dos,
como somos...
Dos, no una. No ha habido unanimidad. Parece que no se han puesto de acuerdo.
Bueno, ha habido... Siempre la comisión organizadora del 8 de marzo convoca una reunión. Esa reunión se produjo, creo que a través de videoconferencia. Hubo un disenso y, desgraciadamente, va a haber dos manifestaciones. Yo no creo que sea el momento de dividirnos, porque desde hace unos años tenemos un problema cada vez más real, que es el negacionismo de la violencia de género y el negacionismo de que las mujeres tenemos una discriminación por el simple hecho de ser mujeres, y creo que tenemos que ir juntas. Pero bueno, juntas o separadas, lucharemos y reivindicaremos la igualdad.
Mercedes González, ¿puede ir una delegada del gobierno a una manifestación?
No. A ver, puede ir, por supuesto. Yo te digo la decisión que yo he adoptado desde que estoy aquí. Yo no acudo a manifestaciones porque estoy en el otro lado y en constante contacto con el jefe superior de policía para ver que todas las manifestaciones y concentraciones transcurren con normalidad entre semana y los fines de semana.
Me ha hecho gracia porque antes ha dicho que el alcalde discutía con usted y estando usted de cuerpo presente. Es decir, su cuerpo no va a estar en la manifestación, pero su alma, su espíritu, su solidaridad, sí, están ahí, sí, un día como mañana.
Sí, hombre. Sí, yo he ido otros años, tengo recuerdos de esas manifestaciones que fueron impresionantes y por supuesto, vamos, yo estoy sujetando esa pancarta, pero el destino ahora me ha puesto en otro sitio y creo que soy mucho más útil en el sitio en el que tengo que estar.
Por cierto, hoy ha dado el dato usted que uno de cada cinco que llaman al 016 vienen de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Se ha dicho también que el 73% de las llamadas las realizan las propias víctimas.
Sí.
¿En qué situación estamos, ya que a las puertas del 8 de marzo, pero seguimos con una lacra que no tiene visos de cesar, Mercedes?
Bueno, yo creo que los datos están ahí, desgraciadamente. Madrid dispone de unos datos de seguridad ciudadana espectaculares, los mejores de la serie, pero solamente han subido 3 delitos. Uno, los que tienen que ver con una sociedad más agresiva, que hemos salido, las riñas tumultuarias, las lesiones, ahí sí que se nota que la gente ha salido con una cierta frustración que la canaliza a través de la agresividad. Y 2 delitos que tienen que ver con las mujeres, que nos hacen más vulnerables. Uno, la violencia de género, que ha incrementado un 20%, y otro, los abusos y agresiones sexuales, que ha incrementado un 23%. Esa es la realidad que estamos sufriendo las mujeres de Madrid. En la ciudad de Madrid se denuncian 32 denuncias al día, más de una a la hora. Y eso quiere decir que las mujeres denunciamos más, por supuesto, pero eso quiere decir que esos delitos se cometen. Y como bien has dicho, los datos están claros. Una de cada 5 llamadas que se produce al 016, que es un servicio que tenemos todas las mujeres para orientarnos jurídicamente, para orientarnos psicológicamente, para darnos una ayuda, que también quiero aprovechar estos micrófonos para decir, claro, que tienen un teléfono de WhatsApp, que es el 600-000-016, que si no pueden hablar para que no las oigan, que eso en pandemia fue muy importante. Me lo contaban esta mañana y me parecía trascendental. Montaron este servicio de WhatsApp porque en la pandemia estábamos todos en casa. Claro. Ellas vivían con sus agresores.
No podían hablar.
No podían hablar. Claro, y montaron este servicio de WhatsApp que tuvo una cantidad de WhatsApp y de comunicaciones impresionante. Y luego también a través de correo electrónico. 016-normalonline@igualdad.gob.es. Es decir, a través de esos 3 mecanismos, el 016, que no deja marca, que no deja huella, puedes recurrir a que alguien te ayude en un caso tan dramático como este. La semana pasada tuvimos un caso que me traspasó el alma, que fue la mujer de Pozuelo, que había denunciado, que tenía el juicio de divorcio y que fue asesinada a manos de su marido.
Una tristeza. Hemos dicho que algo falló, ¿no? Algo falló, lo ha dicho usted.
Vamos a hacer yo lo he dicho, por supuesto, y lo hablé con la alcaldesa, con la que desgraciadamente he tenido mucha relación este año, porque 3 de las víctimas del año pasado y de inicios de este era de Pozuelo de Alarcón, y luego dije, vamos a montar una reunión, porque todas las víctimas que ha habido en Madrid desde que yo estoy no había denunciado nada más que esta mujer. Y es evidente que algo falló, estaba protegida por Policía Municipal y hay que hacer un análisis de la situación.
Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón. Mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve.
música de Silvio Rodríguez. Yo no sé si era usted de Silvio.
Sí, yo he sido
Pablo.
Siempre muy de Silvio. Bueno, yo soy de todo. De todo. Silvio, de Pablo.
De la nueva trova cubana en general, ¿no?
Sí,
la veo yo a usted. ¿Y alguna canción en particular que recuerde o que haya cantado en alguna ocasión?
Todas. Vamos, yo he ido a... Fíjate si tengo ya memoria. He ido a un concierto de Silvio y de Luis Eduardo Aute en Las Ventas. Hace ya unos cuantos años, con lo cual la gente puede calcular la edad que tengo, más o menos.
Sería usted una niña.
Terriblemente joven.
Sería usted una niña. Con los datos que estamos dando, que están poniendo encima de la mesa en esa conversación, tanto Rieves como usted, corremos el riesgo de decir que Madrid no es una ciudad segura. Pero ya usted le he oído afirmar, Madrid es una ciudad segura. A ver si usted me puede explicar cuál es la diferencia entre saber que Madrid no es el Bronx, desde luego, pero la sensación que a veces tenemos los ciudadanos y que es muy difícil comunicar, la sensación de inseguridad. ¿Cuál es la diferencia?
Esa es la sensación de inseguridad subjetiva. Es decir,
claro.
¿No hay una gran actividad de bandas? No la hay. ¿Las bandas están controladas? Sí, pero si se producen recurrentemente, a primeros de mes, o tanto de febrero como de marzo, determinados apuñalamientos, la gente tiene una sensación de inseguridad. Si además esos apuñalamientos se realizan en el centro de la ciudad, como puede ser en la calle Atocha, la gente tiene más sensación de inseguridad. Y eso es normal, y eso es lo que nosotros trabajamos. Las cifras, no hay, de verdad, ningún delito que no haya bajado de estos tres que he comentado. Las cifras de seguridad en la Ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid son las mejores de la serie histórica desde el año 2008. Esos son los datos. Y Madrid es una de las ciudades más seguras en Europa. De hecho, somos un destino que también atraemos por eso, porque la gente, cuando a la hora de seleccionar sus destinos turísticos, valora la seguridad, esta capacidad que nosotros tenemos de salir a cenar y luego darnos una vuelta. Y eso es una realidad. En Madrid no hay un problema de seguridad. Sí que hay determinados delitos que generan mucha sensación de inseguridad. Pero todos esos han descendido. Los robos con violencia, los robos con violencia e intimidación, los robos de coches, los robos en coches, todos aquellos, y los robos en domicilios, por supuesto, todo aquello que te hace sentir, bueno, pues que han entrado en tu intimidad.
Delegada, ¿qué le diría a aquellos padres que tienen hijas, ¿no? O sea, ¿qué les diría, sobre todo cuando vemos que hay 32 denuncias al día? Es que yo me he quedado con ese dato, que el tema de abusos ha crecido en un 23%. No sé qué podemos decir, si hay determinadas horas donde ustedes a nivel estadístico ven que hay más delitos. No sé, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo ayudamos?
Yo tengo una hija, con lo cual me lo digo a mí misma. Es verdad que la mía es muy pequeña, tiene 11 años, pero es verdad que estás hablando de crecimiento, sí que es verdad. Yo creo que tenemos que ir a la educación en cuanto a la violencia de género. La violencia de género se cura con educación y estamos teniendo un retroceso. En las aulas de los institutos, las niñas consideran que sus novios les controlen el móvil, les tengan que enviar una foto para ver cómo van vestidas y si pueden ir con sus amigos. Y ese tipo de cosas es que la quieren mucho, en vez de que están ejerciendo un tipo de violencia. Creo que está habiendo un retroceso fruto del negacionismo que está perjudicando mucho a las generaciones que están empezando, que nosotras ya en otras edades tenemos mucho más consolidado. Todos los padres, yo creo que cuando nuestros hijos salen y no están con nosotros, tenemos una cierta intranquilidad, pero de verdad que los datos son objetivos y Madrid es seguro. Y lo que te decía al principio, que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que es impagable. Yo lo digo siempre, yo venía de la vocación de servicio público, que fue lo que me impulsó a estar aquí, y he conocido una vocación de servicio público distinta a la mía, porque la mía venía de una militancia, de un compromiso, de una ideología, de una necesidad de cambiar cosas, y la suya viene de otra manera, pero de verdad que es una vocación igual de entregada o más que la nuestra. Y son, pues eso es lo que le decía a él cuando estábamos hablando antes de entrar, ¿no? Esa llamada de las 10:15 de la noche de un sábado del jefe superior: me han matado un chaval de 15 años en la calle Atocha, ¿no? De verdad que lo viven así, y que es tremendo, ¿no?
Claro.
Y estamos en muy buenas manos.
Se es delegada del gobierno 24/7/365, y es verdad, no desvelamos entre periodistas como estamos, ninguno off the record, ¿no? Que decía que recordaba especialmente lo que habían sido esas llamadas del propio director general de la policía, ¿no? Y que,
del jefe superior.
Del jefe superior, perdón.
Me han matado a un chaval como si fuera de su familia,
sí,
o sea,
sí,
esto.
Sí. Y la alegría que tienen cuando detienen, y algunos casos cuando se vuelven complicados. Y bueno, la verdad es que créeme que es una vocación de servicio público que no conocía y que les admiro profundamente.
Vamos a un cambio de tercio.
Venga. Pido la paz y la palabra, porque espero y creo
necesariamente todos vamos a entendernos. Quiero la paz ahora y la palabra luego.
Manuel, pido la paz y la palabra. Este es un...
Es mi debilidad.
Poema. ¿Es su debilidad, Víctor Manuel?
Víctor Manuel es mi debilidad. Provengo de madre asturiana y he llorado mucho con la planta 14 y con el abuelo. Y sí. Es una de mis debilidades.
Este poema está dedicado precisamente a eso, ¿no? A pedir la paz y a pedir la palabra. Hemos escuchado estos días y me gustaría que nos diera su opinión. Precisamente quien está hablando de los partidos de la guerra, aunque luego lo hayan matizado en un día como el de hoy, y quien habla de la posibilidad de evitar en la medida de lo posible que muchas de las madres a las que nos estábamos refiriendo, de niños que están llegando hoy en este momento a una comunidad y a una ciudad como la ciudad de Madrid, tengan que huir, ¿no? Tengan que refugiarse aquí. ¿Cómo explicamos esto? ¿Ponemos armas a disposición de un pueblo que tiene que defenderse o hay que agotar la vía de la negociación, de la diplomacia, como afirmaban Irene Montero o Jone Belarra?
Pues es que Putin invadiendo Ucrania acabó con todas las vías, reventó todos los puentes y ahí produjo una invasión. Ayer en el Comité Federal, en una intervención maravillosa, José Borrell, a través de vídeo, decía: alguno de los que ahora están criticando que no se dé armas para defenderse a los ucranianos, se hubieran quejado si países europeos nos hubieran provisto de armas a nosotros cuando tuvimos el golpe de Estado en plena República, probablemente hubieran dicho que eso estaba bien. Y eso está mal, ¿no? Yo creo que aquí no hay partidos de la guerra y partidos de la paz. Aquí hay personas como Putin que quieren evitar que determinados países avancen en la democracia porque no quieren que sus ciudadanos vean el espejo de la evolución de la democracia tan cercano, porque a lo mejor le pueden pedir la democracia, que es algo que él no quiere hacer llegar.
Decía hoy Borrell también que no son refugiados los que han salido, ese 1.700.000, son exiliados, que
claro.
Tenemos que empezar, ¿no?, a utilizar el término
es que
justo,
son.
¿No?
Es que salen como salimos nosotros en plena guerra civil, con lo puesto, cogiendo a sus hijos de la mano, cogiéndonos las madres, nosotras, cogiendo a nuestros hijos y yéndonos, y los hombres quedándose a luchar. La verdad es que son imágenes que yo nunca pensé que podíamos ver y que las estamos viendo. Si hacemos balance, estamos viendo muchas cosas a lo largo de estos años que jamás pensamos que íbamos a vivir.
Esas madres saliendo de Madrid, esas imágenes en blanco y negro, que posiblemente todos hemos visto, ¿no?, con esos carros tirando, llenos con el atillo, con el colchón, con la maleta, ¿no?, esos exiliados, en efecto, que lo que hacen es buscar un sitio donde haya paz y donde la palabra sí sirva por encima del disparo, de las armas, del misil, del cohete, ¿no?
Yo estoy muy orgullosa de la Unión Europea, muy orgullosa.
Todos a una, ¿no?
Sí. Creo que lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Es la primera vez que Europa salvó a Europa, echó una mano con esos fondos europeos y ahora Europa ha vuelto a responder bien. Y creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de ser europeos. Ahora que está esto de las naciones, yo creo que la pandemia echó para atrás estos instintos tan nacionalistas y esta situación también, ¿no? Se queda todo muy, muy en el pasado, muy ahora que todo se queda tan viejo, tan rápidamente.
En días, en horas.
Pues sí. Estas ideologías tan nacionalistas se quedan completamente traspasadas porque ves que eso de la Unión Europea es más unión que nunca, ¿no?
Hablábamos fuera de micrófono, decía usted, de las siete plagas, ¿no? Pero sí. Creo que esto cómo va a ser. Y a alguno de los interlocutores que teníamos al lado se le había olvidado, por ejemplo, Nieves, que a ti no se te olvidará nunca, Filomena, ¿no?
Claro.
Sin ir más lejos, decíamos, hombre, qué pronto hemos olvidado después de la pandemia, donde estábamos todavía intentando vencerla, la guerra. ¿Qué más puede venir? Delegada, siempre pueden venir tiempos peores. Pero los que vienen intuye que son tiempos mejores.
Ya toca.
Hombre, yo, claro, yo estoy de acuerdo con Nieves. Yo
ya
creo
toca.
Que más circunstancias dramáticas no podemos abordar, ¿no? Ahora vienen tiempos duros, ¿eh? Yo creo que las consecuencias de esta guerra van a ser muy duras para económicas, sociales y que este país además va a tener que arrimar el hombro recibiendo a sus exiliados.
Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid, ha sido un placer. Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias.
Costan, que no se te nota un año más.
Se lo agradezco mucho. La voy a hacer una propuesta a la delegada para que se convierta en tertuliana.
O
por lo menos en fija.
Me parece muy bien.
Yo encantada, porque estudié periodismo, claro. Y este medio es el que más me gusta.
Bueno,
pues ya estamos varios aquí enamorados de la radio. Nada más por hoy, gracias. Ha sido un verdadero placer compartir 3 horas junto a ustedes. Mañana más. Disfruten de la tarde. Adiós.